Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Bueno, y en el día de hoy hablaremos de un tema que ha sido supremamente polémico en el último año. Se trata del acoso sexual. ¿Y cómo detectar el acoso sexual? Porque el acoso sexual es también un delito, Juan Carlos.
Y no solamente en nuestro país, en el mundo entero está muy, muy polémico, de gran actualidad. Invitamos pues a nuestros amables oyentes, ahora sí, para que marquen las líneas 018000-118959. Y en la capital del país les estamos ofreciendo con mucho gusto la línea 220-0727. Alejandra, ¿comenzamos?
Comencemos.
Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares.
Que la magia de esta época llegue a todos los hogares colombianos.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Fiscalía General de la Nación, de la gente, por la gente y para la gente.
La Fiscalía General de la Nación hizo una radiografía sobre las investigaciones por acoso sexual en el país e identificó Bogotá y Medellín como unas de las ciudades con mayor registro de denuncias relacionadas con el acoso sexual.
La Fiscalía es la encargada de investigar a los agresores y la pena ronda entre 1 y 4 años y medio de cárcel.
Aunque el acoso sexual no es un comportamiento nuevo, solo entró a la categoría de delito a finales de 2008.
Los fiscales manifiestan que aunque en algunos casos la víctima logra llegar a una conciliación, en muchos de los procesos concluyen sin una sentencia a causa de que la víctima no siga adelante con la denuncia, o en otros, por falta de pruebas.
Las conductas más comunes son la solicitud o presión para tener sexo, intento u ocurrencia del acto sexual, los correos electrónicos, mensajes de texto vía celular y contacto físico consentido que se pasa del límite.
Este año la revista Time catalogó como personaje del año a Las que rompen el silencio, un grupo de mujeres que durante 2017 se atrevieron a denunciar los acosos de los que han sido víctimas en diferentes ámbitos de sus vidas.
Y hoy los reportes de nuestros periodistas desde Cali, Medellín, Ibagué, Pasto y los informes especiales de Gustavo Prieto, Maribel Ramos y Carlos Mauricio Romero.
Usted también puede ser protagonista de la seguridad ciudadana. Conozca el aplicativo A Denunciar y ponga en conocimiento de las autoridades aquellos delitos que afecten la seguridad pública sin tener que salir de su casa. A denunciar.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión. Marque nuestra línea nacional gratuita 018000-197-48 en Bogotá 570-2000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente. Fiscalía General de la Nación.
Contexto.
Bueno, y saludamos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora María Cecilia Córdoba, fiscal destacada para asuntos de género de la Delegada para la Seguridad Ciudadana. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias.
Doctora, bueno, en el día de hoy vamos a hablar de qué es el acoso sexual y cómo detectarlo, pero contémosle a los oyentes qué es el acoso sexual.
Bueno, primero que todo, el acoso sexual es un delito, es una conducta que está tipificada en nuestro Código Penal como una conducta de naturaleza delictiva. El acoso sexual, por supuesto, que es una expresión de la violencia basada en género, de los espacios no solamente laborales, sino también en espacios educativos y aquellos todos espacios donde las relaciones de género se expresan con una distribución desigual de poder. Las mujeres resultan mayoritariamente afectadas por esta situación de acoso, no solamente por la situación de discriminación que existe frente al sexo femenino, sino también por la subordinación social, siendo pues los hombres los mayoritariamente los agresores. Esta conducta, como ustedes bien lo decían, en Colombia está tipificada en el Código Penal y es una conducta que es de naturaleza oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado debe investigar sin que medie incluso una denuncia por parte de la víctima.
¿Cómo se manifiesta? Perdón, Alejandra.
No, quería precisar algo, Juan Carlos, y es que se hace de manera oficiosa. Esto quiere decir que si una víctima desiste o no quiere continuar con la denuncia, ¿el Estado debe continuar con la investigación?
El Estado debe continuar con la investigación. No, la investigación de acoso sexual no depende de un deber jurídico de la víctima, sino que es un deber jurídico del Estado.
¿Cómo se manifiesta este acoso sexual?
¿Cómo se manifiesta y cómo son los distintos comportamientos que nosotros podemos ver que se consideran acoso sexual? Pero antes de eso quiero explicar algo. Para que exista un comportamiento de acoso sexual, pues por supuesto, como está tipificado en la ley colombiana, se requiere que se haga, que se acose, se persiga o se hostigue o se asedie física o verbalmente con fines sexuales a una persona. Pero esto exige que la persona que comete este delito, que comete esta serie de comportamientos de hostigar, asediar, física o verbalmente con fines sexuales a una persona, debe estar en una situación de superioridad con respecto a la víctima. ¿Cómo se manifiesta el acoso? Pues se puede manifestar con comportamientos físicos. Esos comportamientos físicos los debemos entender como, por ejemplo, tocamientos, abrazos, palmadas, pellizcos, que no sean solicitados por parte de la persona que está siendo víctima. También se puede manifestar de manera verbal, por ejemplo, con insinuaciones, comentarios, chistes, por ejemplo, los espacios donde se hacen chistes homofóbicos, chistes sobre o comentarios sobre el aspecto físico de la persona. Y también lo podemos ver, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se mandan correos o cuando se están llamando o cuando se mandan notas de texto o mensajes de texto a una persona continuamente para asediarla, hostigarla sexualmente y exigir que tenga un comportamiento sexual determinado.
Bien, pero específicamente el acoso sexual tiene como finalidad tener sexo con la persona que se está acosando o simplemente hostigarla, molestarla. ¿Hay alguna finalidad detrás de ello?
Hay unos fines sexuales, que es tener, puede ser un contacto no consentido, puede ser incluso una relación sexual, pero tiene unos fines sexuales.
Ok, ¿y cuáles serían, digamos, esas consecuencias que traería para una persona ser víctima de acoso sexual?
Bueno, las consecuencias son muchísimas. Hay unas consecuencias en la salud para la víctima, no solamente que se manifiesta con ansiedad, estrés, fatiga, depresión. También tiene unos efectos económicos. Pensemos cuando esto ocurre, por ejemplo, en escenarios laborales, que las víctimas tienen que renunciar a su trabajo, tienen que pedir traslado, tienen que incurrir en gastos o, por ejemplo, el ausentismo laboral que esto genera de las víctimas que no van a su sitio de trabajo para evitar ser acosadas. Y, por supuesto, que tiene unos efectos sociales que afectan al ser humano, pues no solamente la persona que está siendo acosada se siente en el escrutinio público, sino que también ve afectada su derecho a la intimidad, su derecho a su dignidad, su derecho a la seguridad.
Entre las parejas, concretamente, por ejemplo, si hablamos el noviazgo o el matrimonio, ¿puede existir en estos casos el acoso sexual?
Sí puede existir el acoso sexual porque existen unos roles asimétricos de poder en estas parejas, ¿cierto? Pero nos tocaría mirar, bueno, en el contexto concreto, cómo sería este hostigamiento, cómo sería este asedio que se le está haciendo a la persona para pedirle un favor sexual o un consentimiento, algo sexual.
Doctora María Cecilia, hablábamos ahorita antes de entrar a la cabina sobre los escenarios donde se puede dar el acoso sexual y aquellas profesiones donde pareciera que está, es mucho más, se da mucho más el acoso sexual en algunas profesiones. ¿Cuáles son?
Bueno, el acoso sexual no solamente se da en espacios laborales, también se da en espacios educativos y también se da en espacios sociales. Y no solamente la persona tiene que tener o detentar una relación de superioridad, bien sea por un cargo laboral, ¿cierto? Sino que también se da en contextos familiares o por una situación de poder derivada de una autoridad económica o de una autoridad social. Es importante también decir que del análisis que nosotros tenemos de las investigaciones que tenemos en la Fiscalía, hemos determinado que el mayor número de víctimas registradas y que tenemos esa calidad, pues se dan en víctimas que se encuentran en ámbitos educativos. De igual manera, tenemos unas profesiones que puntean más este tipo de conductas victimizantes, como serían las trabajadoras domésticas, de igual manera las asistentes administrativas y el personal de vigilancia y guardianes de seguridad.
Bien, doctora. Quisiéramos saber, bueno, ya hablamos que las mujeres tienden a ser las mayores víctimas del acoso sexual, pero siempre también los hombres dicen, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? A veces también nosotros somos víctimas de acoso sexual. ¿Quiénes más pueden ser víctima de este delito y qué pasa con los menores de edad?
Bueno, respecto de los menores de edad, pueden ser víctimas de acoso sexual tanto hombres como mujeres, como les contaba. Las estadísticas criminales nos indican que mayoritariamente son víctimas las mujeres de este tipo de delitos, porque es una conducta de violencia que tiene está fundamentada no solamente en la discriminación y la subordinación. Pero respecto de los niños, tengo que ser clara, ¿cierto? Hay que mirar los contextos. Si se trata de una exigencia para obtener un beneficio de un menor de edad, pues puede ser un delito de demanda de explotación sexual, que es un delito que tiene una pena mínima de 14 años. Y si se trata de un menor de edad, también habría que ver si estamos en una investigación no de acoso sexual, sino de acto sexual o de un acceso carnal abusivo.
Precisamente, doctora, dos últimos meses, una nacional y la otra internacional, el caso de dos profesoras acosando a los estudiantes, a jovencitos.
Sí, cómo no.
Bien, y creo que llegó la hora de irnos con la gente. Gustavo Prieto salió a las calles para conocer cuál ha sido la experiencia de la ciudadanía con el acoso sexual.
La Fiscalía con la gente.
Alejandra y Juan Carlos, buenas tardes. Queremos preguntarle hoy a los habitantes del barrio Normandía de la localidad de Engativá qué piensan acerca de nuestro tema del día. Vamos a ver con qué nos encontramos. Hola, buenas tardes. ¿En algún momento de su vida ha sido acosada sexualmente?
Yo también fui acosada sexualmente una vez en mi trabajo. En un turno de 24 horas, un compañero se me abalanzó encima. Me tocó utilizar la fuerza y para poderlo retirar y realmente me sentí acosada sexualmente.
Yo también tuve acoso sexual, no directamente, sino a través de mi hijo, quien sufre una discapacidad y pues obviamente sus compañeros que tenían de pronto una capacidad mental más avanzada, obviamente se aprovecharon de él. Y sí, se formó un gran problema al interior de mi familia porque él no supo explicar qué fue lo que sucedió y se acusó injustamente a una persona que no tenía nada que ver.
Muchas personas se identifican hoy con el hashtag Yo También, que es una campaña en las redes sociales en contra del acoso sexual. Y desde el barrio Normandía de la localidad de Engativá, en Bogotá, me despido. Regreso con más información a los estudios centrales de Fiscalía para Todo Radio. Buenas tardes.
Gracias, Gustavo. Yo También y Me Too se convirtió en una de las campañas más sonadas este año a través de las redes sociales. La gente empezó a manifestar que también habían sido víctimas de acoso sexual. Doctora, ¿será que el acoso sexual ha incrementado? ¿Cómo están las denuncias en este último año?
Bueno, el acoso, del registro que tenemos nosotros de nuestros sistemas misionales de información del SPOA, la Fiscalía General de la Nación, pues en el año 2017 solamente hemos recibido 291 denuncias por acoso sexual. Y ha tenido una disminución porque quiero referirme a dos cifras. En el año 2015 tuvimos 838 denuncias y en el año 2016 tuvimos 657 denuncias. Entonces se ha tenido una disminución casi del 50%.
Bien, doctora, y referente a las regiones, contémosle a los oyentes cuáles son esas regiones que están reportando más denuncias en acoso sexual.
Bueno, las regiones que tenemos nosotros con mayor índice de denuncias son Antioquia, el Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, Bogotá, Cauca, Nariño, Boyacá y Córdoba.
Y a propósito de las regiones, vamos con ellas.
La voz de las regiones.
Bueno, y comenzamos nuestra ronda regional con el departamento del Valle del Cauca. Saludamos a Mayerlin Andrade, quien nos cuenta qué pasa con el acoso sexual en el departamento. Hola Mayerlin, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes compañeros y oyentes. Pues en el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual Caiba de la capital vallecaucana, el acoso sexual ocupa el sexto puesto en la escala de delitos sexuales que son denunciados por la ciudadanía. No todas las denuncias instauradas como acoso sexual resultan como tal, luego del desarrollo de las labores investigativas y de verificación adelantadas por la Policía Judicial. Estamos con la doctora Esther Inés Sinisterra, coordinadora del CAIBA de Cali, quien nos habla sobre el comportamiento de este delito en esta ciudad.
El delito de acoso sexual se encuentra dentro de la diversa gama de delitos sexuales contemplados en nuestra legislación penal y hemos venido observando cómo cada año ha venido en aumento las denuncias por ese delito, debido a que las personas han tenido conciencia de que los delitos sexuales son delitos de alto impacto social, encontrándolos que el delito de acoso sexual está ubicado en el sexto lugar en esta regional del Valle.
Ejercer dominio, control y o manipular a una persona en condición de subordinación son, entre otros aspectos, clave para saber si una persona es objeto de acoso sexual.
Las víctimas, antes de denunciar, deben tener en cuenta que para que se configure el delito de acoso sexual, el perpetrador o el victimario debe tener una posición de poder, de autoridad respecto de esa víctima. Por ejemplo, esto se da situaciones de poder en los jefes de oficina, en los profesores, en las personas que son patronos. Y se da respecto de la persona que está vinculada directamente por su cargo o por su oficio. Es decir, es una persona que está en una situación de subordinada.
De los 3.782 casos de delitos sexuales que se investigan en esta seccional, 199 son de acoso sexual. De esta cifra, 9 están en etapa de juicio, 1 en investigación y el resto en indagación. Desde Cali, Mayerlin Andrade Prado, Fiscalía para Todo Radio.
Muchas gracias, Mayerlin.
Continuamos con el departamento de Nariño. María del Pilar Hernández nos cuenta las acciones que se adelantan en este departamento para prevenir la violencia sexual. María del Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes para la mesa de trabajo y para los oyentes. La Fiscalía de Nariño viene priorizando casos de delitos sexuales con un grupo interdisciplinario de fiscales e investigadores. El día de hoy nos acompaña el doctor Larry Berrío Lugo, psicólogo y coordinador de Policía Judicial, adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, quien nos conceptualiza de las actuaciones llevadas a cabo para brindar una mejor atención a los usuarios.
Buenas tardes a la mesa de trabajo.
Muy buenas tardes, doctor Larry, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Con la creación e implementación del protocolo de atención, en Nariño se ha optado por los acosos sexuales atenderlos como los actos urgentes. Igual se hacen las entrevistas, se hacen las distintas actuaciones de policía judicial para lograr identificar al presunto agresor y de inmediato ese informe es entregado a la oficina de asignaciones e inmediato se entrega a la oficina para que sea radicado y asignado un fiscal Caibas y de esa manera poder dar cumplimiento a lo establecido por el señor fiscal general de la Nación.
Bien, doctor Larry, ¿qué acciones de promoción y prevención se han adelantado en Nariño?
Sí, gracias al trabajo mancomunado con el programa de Futuro Colombia, con ICBF, el Instituto Departamental de Salud, hemos venido realizando numerosas intervenciones en planteles educativos, universidades y hospitales para dar a conocer este fenómeno pues que nos acoge en la región nariñense. Entonces, con el trabajo de los fiscales y con los psicólogos de Caibas, le estamos dando a conocer la parte jurídica y el daño psicosocial que este delito está dándole a muchos víctimas.
Doctor Larry Berrío Lugo, psicólogo en el departamento de Nariño, muchísimas gracias y una feliz Navidad. María del Pilar Hernández, feliz tarde.
Feliz tarde.
Bien, bueno, y en la seccional Tolima, Camila Rodríguez nos preparó el siguiente informe con recomendaciones sobre cómo se puede evitar el abuso sexual en menores de edad. Adelante, Camila.
Buenas tardes, Ana Alejandra, Juan Carlos. Los saludo desde el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual Caibas en Ibagué, donde la doctora Carolina González nos dará unas pautas que deberían adelantarse por cuidadores y padres de niños, niñas y adolescentes para tratar de prevenir este flagelo.
El primero de ellos necesariamente tiene que ver con la comunicación en familia. Infortunadamente, en la actualidad, pues las familias tienen poca comunicación, pocos escenarios de diálogo, cada vez se ve menos el encuentro familiar para, por ejemplo, la cena, o tener unos espacios incluso el fin de semana en el que toda la familia se encuentre para conversar. Eso prácticamente que no existe.
También se recomienda crear espacios en los que los padres sean quienes proponen y propicien los temas de sexualidad en casa y a su vez apoyar el trabajo realizado en instituciones educativas.
La segunda pauta que me parece importante, pues es también que como padres y cuidadores prevengamos esos espacios en los que pueda generarse algún tipo de confianza que puede ser el espacio propicio para un posible abusador.
Es importante evitar que los niños, niñas y adolescentes creen familiaridades al llamar a personas con las cuales no tienen algún parentesco con el apelativo de tío, prima, abuelo o papá a su padrastro.
Uno trata de obligar a los menores a que haya una clase de contactos físicos que no debería haber o unas familiaridades que no deberían existir. Entonces, llamando a una persona que no tiene ninguna clase de parentesco tío o a una persona que no tiene ninguna clase de parentesco con el menor primo o que si es el progenitor de la pareja, pero que esa pareja no sea el padre de sus hijos, entonces que le llame abuelito o también incluso que a los padrastros se les llamen papá.
Otra de las recomendaciones es demostrar afecto en casa a los menores, que se sientan queridos, escuchados y respetados. Camila Rodríguez, Fiscalía para Todos.
Ya faltan 10 minutos para las 3. De acuerdo con los reportes de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, en los últimos 2 años se han recibido más de 250 denuncias por acoso sexual en la capital antioqueña, tanto en el sector público como en el privado. Luis Fernando Marulanda, muy buenas tardes.
Un saludo muy especial para la mesa de trabajo y todos nuestros oyentes en el país. Según el director seccional de Fiscalías de Medellín, doctor Raúl Humberto González Flechas, el número de denuncias no se compadece con la realidad del acoso sexual que afecta a víctimas de ambos géneros.
Actualmente en la seccional Medellín tenemos 264 casos denunciados, 264 noticias criminales por denuncia de este tipo penal. Aquí también es bueno aclarar el tema de limitar o delimitar cuándo es acoso sexual y cuándo es una injuria por vía de hecho.
Las sanciones contempladas en el Código Penal, que oscilan entre 1 y 3 años de prisión, tampoco estimulan a la denuncia ni disuaden al victimario.
Desafortunadamente es un tipo penal o una conducta poco denunciada, existe un subregistro evidente, teniendo en cuenta las mismas circunstancias del acoso sexual. ¿Quién es el acosador? Una persona con una superioridad jerárquica en la laboral o económica o familiar que le permite tener cierto grado de autoridad o de superioridad o de dependencia de por parte de la víctima hacia ese victimario.
En la actualidad, la Fiscalía investiga a un exfuncionario de la Alcaldía de Medellín que presuntamente presionaba a 3 de sus subalternas para mantener vigentes sus contratos laborales. Y con esta información me despido desde la capital antioqueña. Muy buenas tardes para todos.
Agradecemos desde Medellín a Natalia Mejía en Fiscalía para Todo Radio.
Bien, y continuamos con la ciudad de Bogotá. Carlos Mauricio Romero nos cuenta los detalles. Resulta que los fiscales del municipio de Soacha, Cundinamarca, este 15 de diciembre llenarán de regalos a los niños víctimas de agresiones sexuales como un gesto navideño a esta población afectada por estos delitos.
Juan Carlos, Alejandra, buenas tardes. La Dirección Seccional de Fiscalías de Soacha, Cundinamarca, entregará gran cantidad de regalos a los menores de edad víctimas de delitos sexuales. Los aportes fueron recaudados del bolsillo de cada uno de los empleados o servidores del Estado para darle alegría a la Navidad de esos pequeños víctimas de estos delitos.
A través de la lúdica, a través de rifas, a través de estos niños se sientan amados porque hacen parte de nuestra sociedad, son nuestros usuarios, pero son personas a las que hay que amar.
Es un evento liderado por la Fiscalía con el acompañamiento de funcionarios públicos de otras entidades del Estado.
Tanto de Fiscalía como de Juzgados, de la Defensoría Pública, de la SIJÍN.
Muchos regalos a más de 160 niños de este municipio.
De niños marginales, estrato 1, estrato 2, aproximadamente está compuesta por 168 niños.
Será una tarde de recreación, música y mucha diversión este 15 de diciembre en la plazoleta central de Soacha, Cundinamarca. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Radio.
Fiscalía Hoy.
Y en esta sección, la Fiscalía General de la Nación, la DIMAYOR y Acolfutpro firmaron un convenio para blindar al fútbol profesional colombiano de fraudes en el futuro. Maribel Ramos con los detalles. ¿Qué tal, Maribel?
Buenas tardes, Juan Carlos, a nuestra invitada, por supuesto a nuestros oyentes y también a nuestra compañera de la mesa, Alejandra. Pues miren, les cuento que este convenio le permitirá a la Fiscalía en tiempo real y una vez se tenga la denuncia de cualquier forma de engaño, estafa, de fraude o corrupción en estos eventos deportivos, a actuar. Para eso ha creado los canales institucionales y un correo directo, utilizando los mecanismos virtuales para tener la información y así lograr iniciar la investigación de manera inmediata. Pero ¿qué otros beneficios tendrá este convenio? Nos cuenta el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Nos va a permitir avanzar en la promoción de campañas de formación integral para los jugadores para prevenir la manipulación deportiva, que se traduce no solamente, como lo ha dicho el señor director de la DIMAYOR, en la afectación de los resultados propiamente dichos, sino en comportamientos durante los propios partidos que puedan afectar la integridad del evento propiamente deportivo.
Otro de los objetivos contemplados en ese convenio es la capacitación a la policía judicial, que se encargará de la investigación y persecución del fraude deportivo en relación con la manipulación deportiva, el crimen organizado y las formas para evitar la corrupción. Y antes de irnos, les tengo un super plan para estas vacaciones. Así que quienes estén en Bogotá pueden visitar el Museo Histórico de la Fiscalía, ubicada en la carrera 13, número 1851, allí en el centro de la ciudad. Visítenos para que conozca un poco más sobre la historia de la justicia y de nuestro país, así como la de nuestra entidad.
Maribel, muchísimas gracias. Ya faltan 5 minutos para las 3.
Bien, y continuamos con nuestra invitada, la doctora María Cecilia Córdoba, fiscal destacada para asuntos de género. Doctora, aclarémosle a los oyentes entonces, ¿qué es el acoso sexual y hasta cuándo un piropo o un galanteo no sería configurado como un delito de acoso sexual?
Bueno, un piropo, un galanteo, un elogio común y corriente no es susceptible de ser calificado como un delito de acoso sexual. Se requiere primero que todo que esa manifestación o ese asedio o ese hostigamiento tenga un contenido de naturaleza sexual, que se haga en el contexto además de esas relaciones de superioridad o esas relaciones de poder, como explicaba el director seccional de Medellín, pero que también se atente contra bienes jurídicos de la persona, o sea, se atente contra la libertad, la integridad y la formación sexual de la persona a quien se le está haciendo esa manifestación, ese asedio, ese hostigamiento, y que esa persona se encuentre en una situación de subordinación. Por supuesto que en Colombia, pues por los contextos culturales, a veces el tema puede presentarse muy difuso. Pero el acoso es todo comportamiento que es reiterado, que es invasivo, que es intimidante y que afecta derechos fundamentales de una víctima.
Doctora María Cecilia, hablemos de las penas a las que se expone una persona que acosa sexualmente a otra.
Tiene una pena de 1 a 3 años según la legislación del...
1 a 3 años.
Bien, doctora, y para nuestros oyentes, ¿ante quién se denuncia el acoso sexual? ¿Qué recomendaciones le haría a las personas que nos están escuchando en este momento?
Bueno, el acoso sexual, pues primero que todo, usted puede denunciar, puede dirigirse a cualquier autoridad que pues, recepcione denuncias, puede dirigirse a las instalaciones que tiene la Fiscalía, como las URIs, las AOS, las oficinas de asignaciones, los CAIBAS, los CAPIF, donde usted pues, se le puede recepcionar esta denuncia. Y es importante que usted, si tiene evidencia, se ayude con esa evidencia, por ejemplo, lleve los correos electrónicos, los mensajes de texto, las notas con propuestas sexuales, de los nombres, por ejemplo, de los testigos, los registros telefónicos donde usted ha recibido estas manifestaciones. Nadie se puede negar a recibirle la denuncia con el argumento de que no tiene suficientes pruebas, de que debería sentirse halagada por este tipo de comportamientos del victimario, pero además, o que no es más fácil denunciar. Todas las personas tienen derecho a denunciar este tipo de delitos. Pero además usted tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a ser atendido, tiene derecho a ser informado, tiene derecho además a conocer los diferentes servicios que presta el Estado colombiano para las víctimas de violencia sexual, tiene derecho a que se le trate con privacidad, respetando la confidencialidad y su intimidad, tiene derecho a recibir una atención integral y tiene derecho a que se le den medidas de protección. No solamente pensemos, por ejemplo, ante un juez de control de garantías, pensemos en los acosos laborales en ámbitos, acosos sexuales en ámbitos laborales, donde sería también la ARL quien debería tomar una medida de protección para garantizarle también a usted su derecho al trabajo.
Y recordemos, oyentes, que la violencia contra las mujeres es inadmisible. Aquí unas palabras de nuestros oyentes.
Bueno, yo tengo una experiencia con respecto a mi mamá. Pues sí, el trato no fue muy cordial en alguna ocasión. La grité y pues tengo que decirle por este medio que me perdone, que me disculpe. Y ya no lo he vuelto a hacer ni he vuelto a tratar a una mujer mal.
Yo me acuerdo de una edad más o menos de 12 años. Sufrí un regaño de mi mamá y lo que pasa es que yo le contesté mal, le alcé la voz y la grité y la verdad le dije una palabra, no tan suave, le dije que era mi vida y que no tenía por qué meterse en ella. Ese era el momento para pedirle perdón a mi madre. Yo sé que estaba ya en el cielo, pero tú me has de escuchar y mil perdones, por favor.
Fue una hermana. Uno como persona, como mayor de edad, a veces toma actitudes que no debe. Cierta ocasión estábamos comiendo, nos tomamos unos tragos y a raíz de eso le dije muchas cosas. Yo como hombre me siento mal hoy en día porque le alcé la mano, la empujé, se cayó, se lastimó y hoy en día le pedí perdón y ya. Somos buenos hermanos.
Sobre todo en estas épocas decembrinas, hacer un llamado a la ciudadanía, cuidado con el consumo excesivo de alcohol, que muchas veces terminan en actos violentos.
Doctora María Cecilia Córdoba, muchísimas gracias y desde ya, feliz Navidad.
Gracias, lo mismo para todos.
Bien, y le recordamos a los oyentes que los esperamos este jueves en Fiscalía para Todos, televisión a las 6:30 por señal institucional. Hasta el próximo martes.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio. El programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.